Nuevo catálogo de rechazos amorosos. Atención. Haremos un nuevo recorrido por episodios de la mitología clásica en los cuales algunos personajes han sufrido el rechazo en el lance amoroso. Contemos la historia de Pomona, que era una ninfa del Lacio, la cita Ovidio. Era la personificación del canto. Para otros mitógrafos, era la ninfa que velaba por la suerte de los brutos. Estos mitógrafos del segundo grupo, es decir, los que creían que era la que personificaba o la que velaba la suerte de los brutos, digo, estos mitógrafos son los que desarrollaron una bebida gaseosa que había en Buenos Aires hace muchos años y que se llamaba, del modo más erudito, Pomona. En las pizzerías la vendían sin saber nada acerca de la historia que ahora vamos a contar. Entonces, para remediar aquella crasitud que nos hacía tomar Pomona sin saber lo que tomábamos, contaremos esta historia. Pomona estaba casada con el rey Pico de los Laurentes, al sur de Ostia. Cuentan que este rey era un excelente adivino. Pomona y Pico se amaban tiernamente. Pero vino a suceder que un día, en el curso de una partida de caza, la maga Circe, nuestra conocida, la maga Circe, vio a Pico y se enamoró de él. ¡Ah!, dijo. Para poder alejarlo de su entorno, Circe transformó a Pico en un jabalí, con el propósito de restituirle después su figura normal y amarlo convenientemente. Bueno, es una forma de seducción como cualquier otra, ¿no? Dijo, lo convierto en un jabalí, me lo llevo, no voy a llamar la atención de nadie, y después cuando llego a un lugar que yo ya me sé, lo convierto de nuevo en Pico y chao. Bueno, convertido en jabalí, este hombre llegó hasta el sitio en donde estaba Circe. Circe le devolvió su forma y también su conciencia. Pero Pico se desesperó y la rechazó a Circe. Me dijo, mira, discúlpame, me has convertido en jabalí, ahora has restituido mi humana forma, pero yo amo mucho a Pomona y te rechazo. Entonces la maga, enojada, lo convirtió en pájaro y nadie lo volvió a ver a este pobre hombre, imagínese. Mientras tanto, Pomona, desolada, andaba por todas partes buscando a Pico, hasta que agotada sus fuerzas, se dejó caer a orillas del Tíber, Dice Ovidio que cantó allí por última vez y se disolvió en el aire, se disolvió de amor. Ya no se convirtió en pájaro, ni en jabalí, ni en nada. Se disolvió en el aire. Que es, me parece, una estupenda alegoría para el sentimiento amoroso que nos hace arder primero y convertirnos en nada después. El enamorado muchas veces siente que su corazón, después de encendido, directamente deja de existir. Así que esta es la suerte que corrió Pomona. Que lo sepan de una vez aquellos mozos que hace muchos años nos abrían la Pomona con una especie de chistido de sus destapadores y abrían y se iban a atender otra mesa sin saber que estaban sacándole la tapa a alguien que se había disuelto en el aire de puro enamorado. Segundo rechazo. Helio, el sol, era una divinidad dotada de existencia que, como en muchos casos míticos, se antropomorfizaba y actuaba como cualquier hombre mortal. Se lo representaba como un muchacho en la plenitud de su virilidad, y dotado de una gran belleza. Ya hemos hablado de sus recorridos celestes, del carro, que era el sol, de su hijo Faetonte, a quien un día le permitió conducir el carro del sol con resultado desastroso. El tipo empezó a dar vuelta por todas partes, el sol se acercó demasiado a la tierra se calcinó, e incluso los habitantes del África, que es donde sucedió esto, desde entonces tuvieron la piel más oscura. Esta antropología de los mitos griegos es resistida por Carl Sagan, por ejemplo. Pero bueno, es tan respetable como otras. No precisamente como la de Carl Sagan, no, pero como otras. No sabemos cuáles. Bien, de todo eso hemos hablado, pero no hablamos de lo que contaremos ahora. Anduvo Helio con la ninfa Rodo, de la cual tuvo 7 hijos, así que mire si anduvo. Anduvo con Climene, que dio a luz precisamente a este muchacho Faetonte, ¿no? Y con otras tantas. Además de sus numerosos amoríos, Helio era notablemente solicitado por muchas mujeres con las que no tenía tiempo de andar. Y eso produjo un rechazo primero y un conflicto después. Una de las enamoradas de Helio era Clitia. Ella le declaró su amor. Un día lo encaró y le dijo, che, mirá, ¿qué te parece si...? A Helio le gustaba, pero vino a suceder que se presentó otra mujer más bella, llamada Leucótoe. También era que estaba mejor. Es lo que sucede muchas veces. Casi nunca, en realidad. Y Helio se quedó con Leucótoe. Desdeñó la declaración de Clitia y la echó de su lado, para, desde luego, para no perturbar su unión con la nueva amante. Es decir, la dejó por otra que estaba más linda. Parece que la relación entre Leucótoe y Helio era clandestina, como suele suceder con las mejores relaciones. El papá de Leucótoe, que no toleraba los amoríos de su hija, no sabía que se andaba con el sol. Clitia entonces, la otra, despechada, aprovechó esa intolerancia y le contó todo al papá de Leucótoe. Le dijo, escúcheme, su hija anda con Helio. Entonces el viejo, furioso, encerró a su hija en un profundo foso donde Helio no podía entrar, naturalmente. Leucótoe se consumió de amor, lógicamente, el sol ya no la pudo visitar y además estaba en el fondo de un pozo. Se consumió, esta vez no se sabe si de amor o si de tedio, porque se la regaló Rolón estar en el fondo de un pozo, digamos, 14 años.
Sí, no hay amor que aguante.
Y para terminar bien esta historia, se transformó en heliotropo, que es una flor que gira siempre hacia el sol como tratando de ver a su antiguo amante. En la antigüedad, las personas que recibían un rechazo amoroso, como hemos visto, solían convertirse en otra cosa. No sucede esto. Yo conozco muchos amigos que han padecido rechazos amorosos y, sin embargo, no se han convertido en flor de ceibo, ni en heliotropo,
ni en pájaro y nada.
Ni en pájaro yogui, ni en
chancho.
Veremos qué sucedió con Citerón. No Cicerón, sino Citerón. Citerón era un rey de Plateas y parece que era un señor dotado de una gran belleza. Enamoraba a todas las mujeres de su reino, pero también a las ninfas, a las divinidades. Un día lo vio una tal Tisífone y se enamoró de él. Pronto Citerón supo que estaba en problemas. Es que Tisífone era una de las Erinias. Como sabemos, las Erinias eran unas divinidades violentas que se acreditaban leyes propias, así como hacían las parcas o los destinos. El propio Zeus debía obedecerlas. Su aspecto, el aspecto de las Erinias, y aquí viene el lío, era el de genios alados con serpientes entremezcladas en el marote. llevaban látigos en sus manos y enloquecían y torturaban a sus víctimas. Andá sacando la cuenta cuando Citerón,
no hay otra,
se la vio venir, la rechazó. Tisífone convirtió un pelo de Citerón, un solo pelo, en serpiente, pero esta serpiente lo mordió y le causó la muerte. ¿Cuál es la moraleja? Ninguna. No sé yo cuál es la moraleja. ¿Cómo hace uno para que Tisífone no se enamore?
No, pero eso advierte acerca de...
No, pero esa es la gran pregunta de toda una vida. Sí. ¿Cómo hace uno para que Tisífone no se le enamore y sí otras? Leucoto, por ejemplo, que parece que estaba muy bueno. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace uno? Ah, pues si usted no lo sabe,
no.
¿Qué me cobra 70 pesos? Pues
claro.
Por sesión y no lo sabe.
Pero usted que es mentalista.
Argentino.
Claro. Bueno. Hablemos de Carna, que vivía en un lugar donde más tarde se alzaría Roma. Su mansión era un bosque sagrado de las márgenes del Tíber, el Lucus Elerni. Ovidio cuenta que Carna era una ninfa muy hermosa que había hecho voto de virginidad. Hay gente que vota cualquier cosa.
El famoso voto castigo ese.
Sí. Se la pasaba cazando y cuando un enamorado la invitaba a irse con él, ella hacía que la siguiese al bosque. Una vez allí, rechazaba al acompañante y después desaparecía al momento y nadie la podía encontrar. Pero un día, alguien consiguió terminar con todos los rechazos. Se enamoró de ella Jano, el dios de las dos caras opuestas. Como veía hacia el porvenir y también hacia el pasado, y hacia el sur pero también hacia el norte, era muy difícil escapársele. Al acercarse Jano a Carna, ella quiso engañarlo, como hacía con todos, pero Jano las pecó justo en el momento en que se iba a esconder atrás de una piedra. Entonces se apoderó de la ninfa y pudo unírsele. Unírsele. Una vez satisfecho su deseo, Jano le dio una rama de oxiacanta florida, que es una rama mágica destinada a eliminar todo maleficio de las aberturas de las casas, ya que Jano era el dios de las puertas. Qué lindo tener una rama de oxiacanta florida, ¿no? Oxiacanta florida, de mi vieja tapera. Bien, bien. Eso cantaba esta mesa. A mí el rechazo que más me gusta, porque fue derrotado, ¿no? Ese también. Pero me gusta mucho el rechazo del que fue víctima Peleo, el papá de Aquiles. Resulta que había una nereida llamada Tetis, disculpen ustedes, que naturalmente le gustaba a todo el mundo. Hasta el mismo Zeus estaba enamorado de ella y se iba a casar con ella. Pero un oráculo había dictaminado la siguiente profecía. Esta mujer va a engendrar un hijo que será mucho más poderoso que su padre. Entonces Zeus no pudo casarse con ella, porque engendrar un hijo más poderoso que él mismo significaba dislocar el orden de la naturaleza. Y además, ningún rey de los dioses tiene ganas que venga uno a suplantarlo. Así que resolvió que no podía casarse por esa razón, Tetis, con ningún dios. y eligió para ella al más poderoso de los mortales, o al más meritorio de los mortales. Y resolvió que este hombre era Peleo. Y dijo, bueno, Peleo, dice, andá y casate con Tetis, y engendrá si querés un hijo más poderoso que vos, total que me importa, porque no será. Será más poderoso que vos, pero no un dios. En cambio, si un dios engendra un tipo más poderoso que él, ahí vienen los líos. Muy bien, dijo Peleo, muy bien, muy bien. Pero la mina no quiso saber nada. ¿Eh? Dijo.
Me mandan este tichi.
No quiero un mortal, quiero casarme con un dios. No, qué sé yo, no. Bueno, no. Y Peleo empezó a perseguirla, a cortejarla. Y cada vez que estaba por alcanzarla, se ve que el cortejo en aquellos años consistía solamente en una persecución. Se suponía que si la alcanzaba, se decía que sí. Ella, para eludirlo, se convertía en otra cosa. Se convirtió en agua, se convirtió en fuego, se convirtió en león, en serpiente. Y Peleo atrás. Cada vez que le iba a agarrar, se le convertía la mina. Hasta que apareció Quirón, el centauro sabio, y le dijo, mirá, ella va siempre... Y se pasea desnuda montando un delfín. No me digas que la mina no quería nada. Y si viene siempre acá una cueva que hay por acá, dice, vos, cuando ella viene, tenés que agarrarla y no soltarla. Aunque ella se convierta, vos no la sueltes. Y otra vez la mina, se le convirtió en agua, en fuego, en león y en serpiente. Y el tipo apareció mojado, quemado, mordido, envenenado, pero no soltaba. Hasta que al final la mina dijo más, sí. Y se amaron muchísimo. Iba a decir tiernamente, pero me pasó poco. No. Después de la vuelta que me di, voy a andar con ternura, decía pendejo. Dejemos para después la ternura. Y nació de esos encuentros nada menos que Aquiles,
la rubia.
La rubia. Aquiles de Peleo, el más célebre de los héroes de Troya. Pero me gustó ese rechazo. Me gustó porque fue vencido por, no la insistencia, por el ingenio del perseguidor, aunque usted sabe que a mí la insistencia me gusta poco. ¿A quién quiere dedicarle esta charla que hemos hecho acerca de rechazos amorosos?
Bueno, en contra de las actitudes de Pico, de Clitia, de Tisífones, vamos a decirse, perdón, vamos a dedicárselo, Alejandro, a aquellos que no toman venganza por un rechazo, que no van a contar nada extraño, que no desean ningún mal, que se retiran rechazados pero dignos.
¿Seguro? No, sí. Sí, de las peores cosas que puede suceder, que pueden sucederle a uno, peor incluso que el rechazo, es la venganza del rechazado. El buen enamorado debe estar siempre preparado para una aceptación, pero también siempre preparado para un rechazo. Y así como hay unas conductas deseables para el que es aceptado, hay unas conductas deseables para el que es rechazado. Hay que ser un buen amante y también un buen exonerado. Debe uno ponerse en el papel en que el objeto de su amor lo ha puesto. Si acepta esta dama o quien fuere llevarnos a su lecho, honraremos sus sábanas. Y si nos mata, seremos los mejores muertos posibles. Pero los muertos son aquellos que nos llaman por teléfono a las 3 de la mañana. Hemos ido a la discoteca y cuando el discotecario supo que hablábamos de rechazos, inmediatamente nos dio el tango Desdén, que es una de las más bellas canciones que ha grabado Carlos Gardel. Lo escucharemos ahora mismo. Adelante.
Thank you. que compareza ante mi cuna de Dios a dar cuenta de mi vida que me compraste vos. El día que francamente tenga que buscar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar. Y le diga que pare el rabo a su ley de mala fe, a las seres de mi culto, a la madre de Matías. Cérrame por tu cariño, que más te ciego mi amor. Puede ser que el Dios que adoro quiera darme su pelo. Yo soñé mi vida entera en la huella de tu amor, esperando lo que fuera, sin decir que ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré tan eterno, será el mismo mi rey, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, no despreciaré de él. Pero el día de tu juicio yo no sé qué dirá, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar ese puñal, que vos misma tan cobarde que entregaste a mi rival. Que no pertenezca con eso, que me mandaste a la prisión, no por más que vos te arrepientas, que no podrás tener perdón. Que te mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo, al ser eterno, será el mismo mi deseo, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, todo desprecio de
ha cantado Carlos Gardel, Desdén.